Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Está transmitiendo el tiempo de juego a la espera de conocer la decisión de la Federación Española de Fútbol para saber cuándo se juega lo que queda del partido de Copa entre el Betis y el Sevilla. Minuto 39, suspendido, minuto 40. Betis 1, Sevilla 1, se añadirán 4 minutos. Es lo que ha citado de Burgos Bengoechea en el acta. Jordán está en el hospital siendo revisado después del impacto de un trozo de palo de bandera de plástico que recibió en la celebración de la grada después del empate a 1 de Fekir. Hemos conocido dos tuits de jugadores del Betis que acusan directamente a Julen Lopetegui de decirle a Jordán que se hiciera el mareado para que se suspendiera el partido, que para mí es, después de identificar al agresor y de que Jordán esté bien, lo más grave que se ha producido esta noche. Y es evidente que la imagen que ha trasladado el fútbol español a todo el mundo, porque este es un derbi que se veía en todo el mundo, en buena parte del mundo, es malísima. Hemos vuelto a las andadas. Y voy a despedir a la gente que ha estado con nosotros durante un buen rato, que les hemos escuchado atentamente, creo que han estado bien, que han aportado ideas, su punto de vista, cada uno tendrá su opinión y estará de acuerdo o no con lo que dicen. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que aquí hay un gran culpable, que es el seguidor que desde la grada ha lanzado ese trozo de palo de bandera, que es el que ha provocado que estemos hablando de esto. Ese es el gran culpable, que la gran víctima es Jordán, eso es evidente, que es el que ha recibido el impacto, y luego daños colaterales, que nos hemos quedado sin un gran partido de fútbol. Se ha quedado el beticismo y el sevillismo sin un gran partido de fútbol esta noche. Así que, Fouto, yo creo que estamos a la espera. Si tienes información de cuándo se decide que se juegue el partido, pues conectamos de nuevo, ¿te parece, no,
sí,
Fouto?
Sí, perfecto, sí.
Porque es lo más importante ahora. Ahora, perdón, Víctor Fernández y Oliva, el Sevilla ha decidido no hablar. No sé si el Betis, Oliva, Víctor, ¿creéis que va a hacer algún comunicado cuando se sepa? No va a decir nada, ¿no?
A ver, cuando se sepa algo posiblemente, porque a mí me siguen comentando que que se va a conocer en breve, esta misma noche cuando se va a jugar, y no me descartan la posibilidad de jugar mañana. Está también ahí el Estadio de la Cartuja, eso es algo que se está barajando. Eso no es definitivo, pero desde el Sevilla no me descartan la posibilidad de que el partido se pueda jugar mañana. En la sala de prensa no hay nadie y no van a hacer declaraciones ni en el Betis ni en el Sevilla, de momento, hasta que no se conozca qué es lo que va a ocurrir con el partido.
A mí me insiste en las últimas consultas que he hecho que esto se reanuda mañana. Ya veremos si a primera hora de la tarde, incluso por la mañana, aunque esto hay gente que me lo descarta, que sea a primera hora de la mañana, es decir, levantarse y venirse de nuevo para el estadio, y que puede ser a lo mejor un poquito más metido el día, 4 o 5 de la tarde, ya veremos. Insisto, no me descarta ningún tipo de escenario ni horario, pero que quizás haya que darle unas horas para la reanudación del partido. Y de momento en el Betis no ha habido declaraciones institucionales y tan solo esos tweets, esos mensajes que han lanzado algunos de los jugadores del Betis y que hemos escuchado en el tiempo de juego. Así que aquí ya se ha marchado todo el mundo en este estadio bonito de Villamarín, ya se han marchado todos los jugadores del Betis en sus coches habituales para casa, o sea, no se han vuelto al hotel de concentración, y el Sevilla va camino del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, pendientes de lo que le pasa a Jordán. Oye, me dice Kike Iglesias, un detalle anecdótico, pero visto los tuits, es trascendente que Joan Jordán y Camarasa tienen el mismo representante. O sea, los dos están en la misma casa de representación, Jordán y Camarasa, que ha acusado directamente a Lopetegui de decirle a Jordán que se tirara al suelo.
Corro. De Jordán me dicen simplemente, muy rápido, una información, Rafa. Me dicen que le están haciendo pruebas a esta hora todavía y que el jugador, esto es lo que me trasladan, sentía todavía mareos y que estaba siendo evaluado.
Sentía aturdido. Todavía mareos. Estaba aturdido.
Aturdido es la palabra con la que a mí me han descrito cómo ha salido Jordán.
Bueno, hay que esperar al parte médico y desear que no le pase nada a Jordán, porque bueno, es evidente que el trozo de palo de bandera le ha dado. ¿Ibas a decir, Almansa?
No, lo más importante es eso, la salud de Jordán, eso está por encima de todo, pero atento a las próximas horas, próximos días, al túnel de vestuario que del terreno de juego al vestuario de cada uno. Atento porque han pasado cosas, tengo información del Betis, donde están muy enfadados con la actitud de algunos futbolistas que decían que peligraba su situación física, ¿no? Y mantienen que ha sido una vergüenza escuchar a varios futbolistas que temían por su vida. Cuidado con esto.
Que eso dicen los jugadores del Betis, que decían los jugadores del Sevilla.
Atento a ese tema del vestuario, las cosas que ha pasado allí, y que el individuo se localizó en 3 minutos, incluso los de la grada lo señalaron pegándole.
Como debe ser.
Bueno, es que el comportamiento corro, compañeros, de la grada del Benito Villamarín ha sido ejemplar. El resto de la grada no solo ha increpado a esa zona de donde se encontraba el energúmeno que ha tirado el palo, sino que luego con mucho civismo se ha marchado del estadio Benito Villamarín, un desalojo con absoluta normalidad, y durante algunos momentos incluso ha reprochado a ese sector de la grada y a la persona que estaba justo ahí detrás de esa portería el hecho de que estemos hablando a esta hora de la noche de este lamentable incidente de la suspensión de un partido.
Lo contrario sería preocupante. Ocaña.
Pues que a mí hay una cosa que me preocupa. El que acuse a Lopetegui de decirle al jugador, a Lopetegui de decirle al jugador tírate y hazte el mareado, está acusando también a Joan Jordán de fingir.
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí.
No puede ir una cosa separada de la otra.
Camarasa ha dicho en el tuit después, no duda de que Jordán estuviera mareado. Pero que insisten que ha escuchado lo que ha escuchado. ¿Eh?
Ah, sí, pero si tú acusas de decirle a...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Caña, es evidente.
Estás diciendo también a Jordán que Jordán ha fingido. Así que yo creo que periodísticamente no cabe la opinión en el asunto. O sea, el partido se tenía que suspender y hemos contado las cosas que ha estado haciendo Jordán a Lopetegui desde una distancia. Pero una persona que esté ahí, sea testigo directo, si va a decir algo, que tenga el valor de defenderlo después, ¿eh? Que tenga el valor de defenderlo después.
Vamos a ver las próximas horas y si se unen más jugadores a esto que han dicho Miranda y Camarasa. Bueno, Rafa Almansa, Oliva, Víctor Fernández, Andrés Ocaña, qué suerte de redacción de deportes tiene esta casa en COPE Sevilla.
Qué suerte tenemos de trabajar en la COPE.
Sí, señor, eso también unido. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Elías.
Pues yo te digo una cosa, y ya sé cuál es la información porque se la he escuchado a Fouto. Respecto al calendario, lo normal sería jugar este partido el próximo martes. Y con toda normalidad, igual que hay 2 partidos de liga aplazados, sin fecha, por cierto, el
corro.
Barça Rayo.
Sí, Fouto.
Mira, perdona, me dicen que lo que se está barajando a esta hora de la noche es que el partido, lo que queda de partido, se juegue mañana por la tarde.
Se juegue mañana por la tarde.
Eso es, claro. Eso es lo que me están indicando.
Con lo cual el partido Betis a la vez sería aplazado.
No.
¿Tú crees que se juega igual?
Porque a ver, se entiende que no es el partido entero, lo de las 48 horas no es una norma exacta, puede haber alguna, en este caso, excepción como esta, porque evidentemente, ten en cuenta que el partido se tiene que jugar esta semana, es que la siguiente es semana de selecciones FIFA, y además los dos equipos pierden muchos jugadores.
Muy importante.
Y Conmebol no va a liberar a los jugadores. Para que
muy importante, Fouto, de lo que dice sobre la tarde, el horario que se maneja sería las 5 de la tarde, 5:30 como máximo, porque lo que no quieren bajo ningún concepto es que se solapen los partidos con la final que se juega, recordemos, a las 7:30.
Víctor Fernández me está diciendo ya, no sé si está todavía en antena.
Sí.
Adelante, Víctor.
Sí, a ver, es que las noticias, claro, van... todo hay que cogerlo por alfileres, pero lo que manejábamos Oliva y yo era, desde hace un buen rato, mañana, alrededor de las 4 de la tarde, antes
de la Supercopa, pisar la Supercopa, que es otro trofeo de federación.
Y en el Estadio de la Cartuja.
Y en el Estadio de la Cartuja.
Sí, ojo a esa posibilidad.
Yo lo único que tengo confirmado, Corro, es lo de mañana, pero me falta saber, evidentemente, si va a ser a puerta cerrada, que lo lógico indica que sí, y a ver en qué estadio se juega. Suponemos que lo de la Cartuja será para que la gente no se agolpe en el Villamarín, no sé. Pero vamos a esperar a mañana.
Con una pregunta, hay que ver cómo está la Cartuja.
Con una pregunta, claro. ¿El partido se puede jugar, reanudar, antes de que la competición tome una decisión sobre el partido?
No, la que va a tomar la decisión es la jueza. Lo que pasa es que la jueza tiene en cuenta, Pedro, que está hablando con los equipos, los árbitros, la organización, operador.
Lo está decidiendo ahora mismo la jueza.
Claro, es que hay muchas aristas.
Cuando se sepa horario, Pedro, es que la jueza ya ha dicho adelante.
Claro, por eso digo que la jueza de competición puede decidir que el partido puede ser ganado por el Sevilla puede reanudarse.
No, descártalo, descártalo.
No, pero digo que podría ser.
No, pero que cuando se sepa, se juega a esta hora y en el sitio que sea, es porque la jueza ya ha tomado una decisión.
Correcto.
Vamos a ver, noticias confirmadas a esta hora de la noche. No volvamos locos a la gente de lo que podría ser, lo que tal. Noticias confirmadas.
No, pero es que tenías que tomar una decisión en el comité de competición para no que se anule el partido.
Noche, perdóname, Fouto. Noticia de tuit de Cristian Tello, jugador del Betis. En primer lugar, quiero expresar mi rechazo total a cualquier acto de violencia. La actitud de este individuo no representa nuestra afición. Por otro lado, los que estábamos a pie de campo hemos sido testigos en todo momento de lo que ha buscado el rival. No jugar. Eso es lo que dice Cristian Tello. Y dice que es el primer tuit de tres que va a escribir.
El embolique lo tienes montado porque son dos pantallas distintas, querido. La primera pantalla está de acuerdo toda la humanidad. Y la segunda, esto es inevitable. Y después yo te digo una cosa. O sea, al Betis le metemos en día sábado 40 y pico minutos, el estrés que supone todo eso, que es el mismo que el Sevilla, indudablemente. Mañana, posibilidad de una prórroga. Y el martes va a jugar un partido de liga.
Estáis el viernes,
de cachondeo.
Y el viernes.
Estáis de cachondeo.
Es una broma.
Estáis de broma, hombre.
Está claro.
Digo, como posibilidad, ¿se podría jugar el lunes 24 por la mañana?
No. Que no.
Vamos a dejar, ya las posibilidades y cuando haya una
decisión...
No, vamos
a ver, noticias. Claro, la decimos. ¿Podemos confirmar noticias? Por favor, vamos a ver. Primero, rectifico porque es un juez, me dicen, Rafael Alonso, ¿vale? No es la jueza, es el juez de competiciones no profesionales, Rafael Alonso, el que está decidiendo esto, hablando, insisto, con todas las partes, viendo todo el calendario. Lo que está confirmado es que el partido se reanuda desde el minuto en el que ha dicho el árbitro. El partido se reanuda desde el minuto en el que ha dicho el árbitro, eso está confirmado y veremos si mañana, es lo que se está barajando, mañana por la tarde antes de la final de la Supercopa de España en Arabia. Eso es lo que está confirmado, no leímos más a la
gente. Oye, Fouto, es añadir más desastre al que hemos montado. No puede jugar un equipo de fútbol el sábado, el domingo, el martes y el viernes.
Son muchos partidos en poco tiempo.
No puede ser, hombre. Esto es una broma para el Betis.
Entonces, nada, pues entonces sábado, el partido domingo, que no se juegue.
Se coge. Si no hay más remedio, se coge.
¿Hay dos partidos de liga aplazados?
Claro, pero lo que no se puede hacer es tirar a un tío esto a la cabeza.
Ah, no, pues nada.
Con esto hay cosas que son devenidas, que la gente no espera. Entonces hay que tomar decisiones.
No, pero tú no puedes, en un desastre, hacerlo mayor. Entonces tú no puedes ser que tú obligues
entonces,
al Betis.
Entonces, ¿cuál es la solución? Que no me estoy enterando.
Pues coge el Betis a la vez y lo pones el 14 de agosto. ¿Qué quieres que te diga? Busca otra fecha.
Esa es la solución, ponerlo el 14
de agosto. Pero mira,
estamos hablando de broma.
Y tanto,
no,
estamos hablando en serio.
Bueno, pero dime dónde lo pones. Sí, dímelo.
Pero yo pregunto, si hay dos partidos de liga, pero guas.
Vale, y los del Alavés que tienen que viajar ese día, ¿qué hacemos con ellos? Que le den por saco. Y el operador que da ese partido, que le den por saco.
Perdonad un segundo. Perdonad un segundo, que no vamos a llegar a un acuerdo. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a esperar a ver cuándo se juega el partido y qué decisión toma el juez de competición. Estaba hablando Elías, que estoy cerrando ya con Elías, con
Poli. Bueno, pero yo para cerrar, como supongo, yo creo, y yo apelaría también a la responsabilidad de los jugadores del Betis que están escribiendo, están en su derecho de decir lo que quieran, pero yo creo que ya está bastante caldeado el ambiente, lo que nos han contado que ha pasado en el túnel de vestuarios, todo lo que ha ocurrido, lo que hemos visto de un aficionado que tira una barra y impacta en un jugador, y yo creo que no es momento de...
Hay que rebajar
un poco el suflé, porque tienen que jugar dentro de de unas horas.
Hay que bajar el suble, pero va a ser difícil. Elías, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Y Poli y Prieto, lo último que queráis decir después de esta noche, que es bastante agria. Ahora vamos a hablar de la Supercopa de España, que casi ni me apetece hablar de lo bonito que es el fútbol, el partido que se va a vivir mañana, porque estamos metidos en un fango aquí, después de lo que ha ocurrido esta noche, que te hace pensar que rollo todo esto, ¿no? Pero bueno, el final que queráis ponerle a esta historia de momento, Prieto y Poli.
Dale, Pepe. No sé si queréis que empiece yo. Bueno, yo de lo que ha sucedido. Eso ya es algo que no vamos a poder cambiar. Lo que yo sí creo es que de esto podemos sacar un aprendizaje. Y es un aprendizaje y una reflexión para que nuestros jóvenes no imiten estos comportamientos. Y ahí tenemos que ser intransigentes en lo que ha sucedido, en las medidas que tenemos que dar y ejemplificar con lo que ha sucedido. Da igual el nivel de daño que se le haya hecho. Esto no puede suceder en una sociedad moderna. Y total. No podemos victimizar, total. No podemos judicializar a la víctima. Es imposible. Entonces, ese es mi pensamiento. Yo ahora solo quiero que de aquí se tomen decisiones correctas y que se vea que esto es un perjuicio para todos. y que saquemos un aprendizaje de esto. Punto. No quiero nada más. Es que me da igual. Lo demás es que me es indiferente que gane uno o que gane otro. Lo de hoy es más grave que cualquiera de los resultados que podían haber sucedido.
Poli.
Para mí lo primero y por encima de todo, el jugador. Cómo está el jugador, saber que el jugador está bien, gracias a Dios, que no tiene ningún problema y que incluso puede, si Dios quiere, disputar el partido que se juega el martes o el día que se juegue, ¿no? Eso es lo más importante, el jugador. Lo segundo, si es verdad que la han detenido, como no vamos a dudar, porque evidentemente la habrán detenido, que el CAFRE este sea el castigo inflexible contra él. Pero eso es una cosa que se aprendería a hacer a nivel general en España. Pero porque una persona que es capaz de hacer esto y generar todo lo que ha generado y el problema que ha creado a nivel de todo, no puede salir indemne de esto. No puede salir, porque el mensaje que mandas es que aquí vale todo y que se puede hacer de todo. Y es uno de los problemas que estamos viviendo últimamente en España. Aquí vale prácticamente hacer de todo. Entonces, no. Y eso es lo que más me preocupa. Lo demás, luego podemos entrar en todas las formas y en todas las cosas que hemos hablado, hemos dicho y lo que opinamos cada uno, que al final no vale absolutamente para nada. Hay dos hechos para mí importantísimos. El que ha hecho esto, que ese es el foco de atención de todo el mundo y que no hay que perdonarle, y luego qué pasa con este CAFRE, que lo pague de verdad, nada más, y que sea ejemplo para el futuro de lo que venga. Y que de una vez por todas tomemos medidas drásticas para que esto no vuelva a pasar, porque si no, dentro de nada lo van a volver a hacer.
Poli y Prieto estarán, si es mañana el partido en antena, aquí en el Tiempo de Juego, y si es pasado, estarán Poli y Prieto. Os agradezco a las dos el tiempo que habéis estado y las reflexiones que habéis hecho. Un abrazo a los dos, gracias, Poli.
Sabes, Prieto, que es un placer. Un abrazo muy fuerte, Corro. Hasta luego, buenas noches.
Creo que he despedido a Elías también. Un beso para Elías Israel. Y me quedo con Tomás Guas y con Lama, porque vamos a hablar un poco de la Supercopa. Pero antes, Ángel García, desde las 9:30 de la noche en Melbourne, 11:30 hora española, 9:30 de la mañana, perdón, en Melbourne, 11:30 de la noche aquí en España, se está celebrando el juicio definitivo a Djokovic, si se va o si se queda. ¿Qué puedes contarnos hasta el momento?
Bueno, evidentemente, entre mucha jerga legal, Corro, que si es difícil traducirla en español o desentrañarla en español, imagínate en inglés, si te puedo sacar algunos titulares. De momento está hablando la defensa de Novak Djokovic. Están intentando ponerle no como ese antivacunas que todo el mundo tiene claro, desmenuzando artículos de prensa, diciendo que nunca ha sido su posición más tan clara, sino simplemente decir que él quería tomarse la libertad de vacunarse o no. Para mí la frase más importante es la que han dicho, que la gran parte de lo que defiende el ministro de Inmigración se basa en que Djokovic podría crear o aumentar el sentimiento antivacunas en Australia. Bueno, pues dice la defensa de Djokovic que echarle conseguiría el mismo efecto, es decir, que los antivacunas se enfadarían tanto que también aumentaría ese sentimiento. Y de todos modos, sinceramente, Corro, el titular que a mí me ha dejado más tranquilo es que el juez principal ha dicho que espera tener esto listo para la hora de la comida en Australia, con lo cual espero que pronto, a eso de las 3 de la mañana, cuatro, ¿no?, máximo, esté listo, porque madre mía.
Djokovic, ¿ha hablado o va a hablar o tiene previsto o no va a hablar?
Ni ha hablado ni va a hablar. Tiene a tres abogados muy buenos, sobre todo el señor Wood, que es el principal, y son los que hablan por él. Pero sí que está junto a ellos, ¿eh? O sea, Novak Djokovic no está, digamos, donde se celebra el juicio en la Corte Federal, sino que está en las oficinas de sus abogados, siguiéndolo por videoconferencia, que es por donde entran sus abogados también.
Este es el sonido de la Corte Federal. Allí tres jueces están decidiendo el futuro de Djokovic en Australia y en el torneo de Australia. Enseguida, la Supercopa de España.
Estoy encantado que se pueda decir que el Real Madrid es capaz de jugar a la contra, porque jugar a la contra no es tan sencillo, no es simple, porque jugar a la contra significa jugar vertical, pero jugando vertical tiene que tener jugador que te dan los pases al tiempo justo y delanteros que puedan atacar al tiempo justo. El tercer gol de Barcelona teníamos 6 jugadores dentro del área, no es que el tercer gol lo hemos marcado con un balón largo para la carrera de Vinicius, porque a veces escucho esto es una contra bien hecha. Se dice, el Madrid juega la contra, encantado.
Una filosofía diferente que es en este fútbol global tiene un mérito increíble. Y que a veces yo creo que hasta en Bilbao se nos olvida. El mérito que tiene este club, el mérito que tienen estos futbolistas por poder competir a este nivel con, como decía, con grandes transatlánticos del fútbol.
Real Madrid, Athletic de Bilbao, 7:30 de la tarde. Está Lama desde hace un buen rato en Arabia Saudí, en Riad. Está Tomás Guas en Barcelona, supongo. ¿Estás en Barcelona, Tomás?
Sí, querido.
Y están ahora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Enhorabuena por el rato de radio, que ha sido maravilloso.
Bueno, es que hay un equipo aquí de gente que se lo curra extraordinariamente bien y que está informada al detalle. ¿Está Siro López? Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, te quiero relajado, ¿eh? Porque sé de dónde vienes y de dónde venimos nosotros. O sea, que tú ahora, esto es otro registro, ¿eh?
Vale.
Porque Siro viene, ha debutado. ¿De dónde has debutado esta noche, Siro?
Bueno, como presentador en Eurosport del programa previo a las veladas de la UFC.
UFC, que ya saben ustedes que es...
Artes marciales...
artes marciales mixtas. A full.
A full. Bueno, no es a full. Yo creo que al principio sí fue a full,
sí,
pero ahora ya está un poquito más reglado y más controlado.
Se lo ponen, ¿no?, en Eurosport, ¿no? Que ahí están Ruiz y...
No Lentes, reparten caramelos, eso sí, no reparten caramelos.
Y tendrás tus frasecitas ya hechas, ¿no?
Bueno, voy ahí empezando. No narro, ¿eh? Solo hago la presentación del programa previo y después los narradores, porque entiendo que hay que respetar mucho el deporte y no conozco lo suficiente como para ponerme a narrar peleas de UFC.
Mira, uno que te
con
va a
dar... el tiempo lo intentaré.
Uno que te puede dar consejos porque también es, narra combates. Jaime Ugarte, hola, Jaime.
Hombre, está con su amigo Emilio.
Claro. Yo de UFC la verdad que entiendo menos también. Yo lo mío es el boxeo, pero bueno, ahí sí no, y con esa banda no sé yo si no lo van a detener cualquier... No
aprenderé, sé si aprenderé, hazme caso, aprenderé.
Jaime Ugarte, la voz del boxeo que ya sabe usted, y seguidor acérrimo del Athletic de Bilbao. Y ahora saludo a esta hora de la madrugada, que van a ser casi las 2:30 de la madrugada en Riad, a Miguelito y a Peña. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro.
Bueno, esto es lo que... No me habléis así, tenéis que ser con ánimo. O sea, pues estáis en una final.
Están,
o sea,
deprimidos.
Están deprimidos, sí.
Es que me está haciendo una batalla psicológica, guerra psicológica Miguelito, y me la está ganando.
Te la está ganando, o ¿no? Sea,
sí,
oye,
sí, sí.
Oye,
sí,
voy con un poco de prisa porque nos ha pasado eso del Sevilla Betis y hemos cubierto buena parte del programa con ello, pero ¿qué noticias hay en el Real Madrid para mañana, Miguel?
Pues mira, hoy se ha descartado a Marco Asensio, en el último entrenamiento no ha estado con sus compañeros. Se dice de momento que por lo menos tiene una sobrecarga en la pierna derecha, va a ser sometido a pruebas cuando el equipo regrese a Madrid. Recordemos que Carvajal sigue aislado, enfermo de COVID, y que Vallejo se lesionó en el entrenamiento de ayer. Así que Lucas Vázquez va a ser el lateral derecho, Rodrigo va a jugar arriba con Vinicius y con Benzema, y la única duda es David Alaba, que hoy sí ha completado el entrenamiento, quizás algo renqueante, ha salido con un fuerte vendaje en el gemelo de la pierna derecha, y vamos a ver qué hace Ancelotti. Hombre, arriesgó con Carvajal, por ejemplo, después de un mes de lesión en la semifinal con el Barça. A un mes del Paris Saint-Germain se lo hemos preguntado, no sé si va a meter al austriaco con un solo entrenamiento, dice que no va a correr ningún riesgo, pero como digo, es la única duda, Alaba o Nacho en esa defensa junto con Militao.
Peña, en el Atleti de Bilbao.
Bueno, no parece que Marcelino vaya a introducir demasiadas novedades en mañana, pese a contar con un día menos de recuperación que su rival, entiende el entrenador asturiano que debe de apostar por el bloque que eliminó al Atlético de Madrid. Sí que Nico Williams tiene muchas papeletas para entrar en 11 en detrimento de Berenguer, y Vesga también podría ocupar el puesto de Zárraga en el eje del mediocampo. La anécdota, por decirlo de alguna manera, de la jornada, Corro, la ha protagonizado Unai Núñez, que se ha metido entre pecho y espalda 8 horas de vuelo con 2 escalas para sumar esta noche a la concentración rojiblanca. El central de Portugalete, hay que recordar que se perdió el choque Mendizorroza debido a unas leves molestias musculares y no pudo viajar con la expedición debido a un positivo no concluyente. Tras dar negativo en una PCR posterior, ha podido, como te digo, viajar hoy, eso sí, para hacer grupo, porque no entra en los planes de Marcelino.
Oye, en plan futbolero, ¿qué veis mañana, Lama? ¿Qué ves en este Real Madrid Athletic Bilbao?
Bueno, tenemos la gran suerte que hemos visto 2 Real Madrid-Atleti y un Atleti-Real Madrid en apenas un mes.
Tenemos antecedentes, sí.
Claro, y no creo que vaya a ser muy diferente a lo que hemos visto. Yo creo que vamos a ver un Atleti que va a ir a intentar llevar el partido a lo máximo en cuanto a lo físico se refiere, que va a seguir refugiando su 4-4-2, haciendo muchas ayudas a los hombres de banda, tanto a Rodrigo como a Vinicius, con sus 2 interiores, y que va a intentar... aprovechar su oportunidad en 2 aspectos. Uno, en el balón parado, y otro, en si roba y puede salir en alguna contra con la velocidad de los Willian. Y luego creo que vamos a ver un Madrid que va a querer ser dominador del partido, que va a querer tener el balón, que va a querer demostrar que tiene más calidad individual y que va a intentar matar el partido a base de talento. Yo creo que va a ser muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora.
Guas, ¿qué ves tú mañana?
Sí, más o menos. Yo veo la final lógica, si atendemos al que el Madrid está mejor que el Barça, el Atleti no está para nada y el Atleti se lo comió vivo. Entonces me parecía que es una final que podía darse y se ha dado. y que bueno, creo que los dos saben, más allá de lo que contaba Manolo, que también es para afirmarlo, que el Athletic sabe que al Madrid es muy difícil ganarle, y el Madrid sabe perfectamente que le ganó los dos partidos, pues porque se lo ganó. O sea, que la cosa va a ser el 50% ese que digo yo siempre, llevado a la máxima expresión, y que para sacar al Athletic de su condición de campeón de la Supercopa, el Madrid va a tener que pelear mucho.
Jaime, ha dicho Marcelino en la rueda de prensa que él sabe que el Madrid, y es cierto, es muy fuerte al principio, que en los primeros minutos es muy fuerte. De hecho, creo que uno de los dos partidos de los que estaba hablando Manolo se lo gana en el principio del partido, ¿verdad? Con dos goles.
Un minuto.
San Mamés.
Yo creo que bueno, ¿tú qué crees que va a hacer Marcelino? ¿Qué crees que va a hacer?
Bueno, yo creo que las cartas del Atlético son muy claras, o sea, juega siempre de una manera protagonista, va por el rival, tiene un, la fuerza es la fuerza del equipo, la fuerza del conjunto, y por supuesto que tiene esas individualidades con Iñaki Williams, que es un boxador que es rapidísimo, y con la irrupción de su hermano, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, yo creo que el componente ilusión, el componente estar en una final, ser objetivo de todo el mundo, que mucha gente dice, pero estos, ¿de dónde han salido estos del Athletic de Bilbao, que están ahí, que son todos los aldeanos y tal? Pues todo ese componente, y saber, como lo sabe Carlo Ancelotti, que el rival pues va a ir de frente, pues yo creo que nos, no sé, hace una final súper atractiva, para el deber.
Siro.
No, yo veo un partido muy parecido a los que han protagonizado ya los dos equipos. Al Madrid, los equipos que se cierran y presionan mucho ahí y que le dan mucha intensidad a todas sus acciones, le complican la vida, y supongo que mañana no va a ser muy muy diferente lo que vamos a ver. Yo le doy favoritismo al Madrid, no solo por lo que ha acontecido en los últimos enfrentamientos entre los dos equipos, sino también porque creo que hay superioridad en lo que se refiere a plantel, pero bueno, va a ser un partido complicado para el Madrid.
Roberto.
Espero algo de Marcelino, alguna innovación táctica para llevar al Real Madrid al terreno donde no ha estado cómodo esta temporada, porque los partidos grandes y ante rivales de entidad, el Real Madrid ha salido victorioso siempre y ha explotado el contragolpe y ha mostrado sus cartas y un nivel muy bueno para ganar títulos. Sí creo que Marcelino puede plantear algo para que el Real Madrid sufra, como le ha ocurrido ante rivales que se han encerrado o han apostado por defensa de 5, que no creo que lo vaya a hacer Marcelino, pero que sí que puede juntar las líneas y bajar bastante el bloque. Y a ver este Real Madrid qué capacidad tiene de mutación, porque ya hemos visto lo que es capaz jugando al contragolpe, que por cierto el Madrid está en la final y no está el Barça, porque parece que el que salió...
Hubo un momento que sí, que pareció que estaba el Barça, sí.
Victorioso moral de la semifinal, parece el Barça, y el contragolpe también te permite acceder a finales y tener la posibilidad de ganar títulos. Y a ver mañana con ese cambio de identidad que tiene que dar, teniendo el balón que lo va a tener el Real Madrid, la capacidad que van a tener Kroos y Modric de hacer jugar al Real Madrid y de atacar con las cartas marcadas que tiene Ancelotti, con el condicionante de la baja arriba de Marco Asensio.
¿Quién,
última hora.
¿Quién creéis que es más rápido? Que seguro que está medido. ¿Iñaki Williams o Vinicius? ¿Quién es más rápido?
Pues yo creo que estaba medido que era Iñaki, por lo menos.
Iñaki Williams, yo tenía dudas, pero es que Iñaki es rapidísimo.
Sí, me parece que había una de esas mediciones de estas que se llevan ahora y tal, pero son dos balas.
Pero a Iñaki le falta lo que ha conseguido Vinicius en los últimos tiempos, que es el gol, ¿no?
Sí, claro, esa pausa un poquito final, evidentemente, que es lo que ha conseguido Vinicius hace poquito. O sea, que no es que... Iñaki, en cualquier caso, tampoco es un gran definidor, pero es una pesadilla para los defensores, porque cualquier balón, aunque sea un balón que no sea franco, que le llegue a él, los pelea y los defensas están siempre preocupados porque los encima y estira mucho al equipo. Y aquí hace,
Jaime,
en ese sentido es muy importante.
Es un delanterazo.
Sí, no, es para mí es un pedazo delantero, y esa velocidad delantero, para mí es un delantero. Vamos. De selección. Iñaki Williams, por lo que representa, de pesadilla, y con que en el Athletic quizás le falta ese último pase, no tienen los jugadores, no tienen ese puntito talentoso de dar el último pase para Iñaki, pero con gente que le pudiera asistir, para mí es un jugador importante, muy importante.
Estamos de acuerdo que mañana el que se juega más habichuelas es el Madrid, ¿no? Porque es el gran favorito del partido, ¿no?
Sí, pero que no haga cosas raras, que eso debe ser de Miguelito para ponerlo, pero de punta, ¿qué pinta la va mañana? O sea, es que hay cosas que son así, o sea...
Además, no, pero yo creo que Ancelotti, si no es tan bien, no los pone, ¿eh?
No, es que no lo tiene que poner, que por cierto...
Creo que no va a jugar. Pero no, que tampoco pensaba que iba a jugar Carvajal el otro día y jugó.
Y jugó.
Bueno, esto es diferente. Miguel,
Carvajal podía haber jugado con el Valencia. Carvajal las sensaciones que tenía eran muy positivas y le frenaron un poco su regreso para que estuviese todavía mejor en el Clásico. Yo creo que Alaba está mucho más tocado de lo que llegaba Carvajal después de un mes sin jugar.
Bueno, es que hace dos días iba vendado.
Oye, igual,
queridos, Alaba es un señor lesionado. Y no hablemos más. O sea, ¿qué tienes que forzar? A una de tus mejores bazas.
Y aparte, Guas, que con todo mi respeto para Alaba, que es un pedazo de central, hombre, yo creo que el Madrid puede ganar al Atlético sin Alaba.
Y perder, pero que pinta
un tío sin Alaba.
También perder conmigo también.
Claro,
contra el Barça hubo un sufrimiento defensivo.
Parece que si no juega Alaba, el Madrid no puede ganar.
No, que va.
Evidentemente es una baja importante, pero que te quiero decir que el Madrid puede perder. Puede ganar sin Álava sin problema.
Pero
digo,
sí que es, una, es,
sí,
un,
pero es muy importante la baja.
Guas, los que tenga que reservar son a Vinicius, a Benzema para el Paris Saint-Germain.
Bueno, ya lo dijo el otro día, dijo aquí en el partidazo, sí. Dijo el otro día Marcino, que preguntó Juanma que a quién quitaría, dijo uno de ellos dijo Benzema y el otro Courtois, portero y delantero, ¿no? Dijo,
bueno, pero sí, pero hoy ha dicho que espera que tenga Benzema y Vinicius un mal día. Dicho.
Bueno, el Atleti en un año en la Supercopa se ha tirado al Barça con Messi, no sé cuántos más, al Atlético de Madrid con Suárez, venido y de suplente, no suplente, y Joao Félix y su tía, y al Madrid se lo tiró el año pasado. Entonces no va a depender de que juegue uno u otro. Ahora yo, en una competición como esta, en esta situación, con el Paris Saint-Germain a un mes vista, uno de tus mejores jugadores... Acabamos de hablar de Williams, que le va a tirar 36 desmarques.
Sí, sí,
tienes
sí,
que salir con un tío vendado.
Bueno, vamos eso a ver obliga que... también, Corro, a la mejoría de Militao, que en la semifinal estábamos hablando de la potencia y de la gran temporada de Militao, y hemos visto que sin su pareja fija, sin Álava, que le mejora como futbolista, que es el, sí, realmente el jefe de la defensa, el otro día Militao comete dos errores que cuestan dos goles, y el Real Madrid, con Nacho también al lado, sufrió con centros laterales y con remates de De Jong, y sufrió en defensa como hacía tiempo no le veíamos.
O sea, ya Militao no es bueno, ¿no?
No, es bueno, pero el para mí el realmente bueno es Álava.
El bueno es el otro.
Hemos pasado eso, la pareja del siglo XXI.
¿Pero qué pasa? ¿Que ahora Militao es malo o qué?
Que no he dicho eso.
Hemos pasado de la pareja del siglo XXI.
También, yo he visto jugar a Militao con Nacho y hacer actuaciones extraordinarias. A ver si ahora.
Y no ganar títulos también.
Bueno, claro.
Yo no digo que sea malo, pero ahí están los datos. Que Nacho Militao no se ganó ningún título.
No, si ha sido culpa de Militao, que no haya ganado títulos.
Y si seguimos el debate, para ti será culpa de Ramos. Por eso te digo. O sea, yo no digo que Militao sea malo. Pero te estoy diciendo que el verdadero jefe de la defensa es Álava y que a lo mejor, pues si lo que le tiene que forzar en este partido, pues a lo mejor por ahí se
primero
le pasa a
Roberto,
la idea de forzar.
No sé qué pinta Ramos en esta película.
No, porque digo que si seguimos hablando de esto,
sé que
va a salir
el nombre.
El
plumero, o sea, a lo mejor, no me enredéis, a lo mejor es que queremos volver en el primer error grave que comete Militao. Vamos ahora a acordarnos de que es que si estuviera Ramos seguramente no se hubiera cometido ese error.
No, eso, o sea, lo estás
entonces,
haciendo.
¿A qué viene
cabeza,
lo de Sergio Ramos?
Yo no la estoy haciendo.
No me enredéis.
Pero ¿a qué viene lo de Sergio Ramos?
Queremos meter la cuña que hoy ha jugado desde el minuto 70 contra el
Brest. Por fin.
Que ha ganado 2-0, que no ha recibido ningún gol.
A ver si sale buen partido mañana.
Que se va acercando el día.
A ver si sale buen partido mañana, que después de lo que ha ocurrido hoy necesitamos que haya un buen espectáculo de fútbol y olvidarnos de algunas cosas. Por cierto, Cristian Tello anunciaba tres tuits. El primero lo he contado ya. El segundo es el vídeo que tanto Miranda como Víctor Camarasa habían publicado de Lopetegui hablando con Joan Jordán. Y el tercero es cuando Jordán se da las palmaditas en la cara, que dice Tello, minutos después de la agresión y previo a la suspensión del partido, y enseña a Jordán dándose esos golpes en la cara, como diciendo, no le pasaba nada y al final se ha ido al suelo. Bueno, en fin. Oye, os agradezco mucho la conversación, aunque ha sido breve, que disfrutemos mañana del partido. Jaime, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Miguelito, Peña, que disfrutéis mañana contándonos buenas cosas del partido. Un abrazo.
Venga.
Oye, Peña, ¿has limpiado la habitación de la arena?
Pues no debí limpiar del todo, porque hoy el señor que ha venido a hacer la habitación ha salido con una cara de malas pulgas. Que
hubo tormenta de arena. Hoy ha habido lluvia y ayer hubo tormenta de arena. Bueno, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Venga.
Hasta luego. Guas, un beso fuerte, ¿eh?
Otro para ti, Rey.
Adiós, Siro, adiós, Roberto.
Adiós.
Hasta luego. Lama, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, a dormir. Bueno, señores, les recuerdo que al margen de ese partido suspendido entre el Betis y el Sevilla, y que todavía estamos a la espera de conocer dónde se va a jugar y cuándo se va a jugar, y que se debe reiniciar en el minuto 40 con 4 minutos de descuento después de ser suspendido por la agresión desde la grada con un palo de bandera a Jordán. Además de eso, hay 3 equipos clasificados para cuartos: el Mallorca, que le ha ganado 2-1 al Español, el Cádiz, que ha ganado en los penaltis en Gijón al Sporting, y el Rayo, que ha ganado en Girona 2-1. Y mañana a las 12 hay un Atlético Baleares-Valencia. Mañana hay Copa, Atlético de Baleares Valencia, a las 2 de la tarde Liga, el Elche Villarreal y luego la Supercopa a las 7 y media. Y a ver qué pasa con este Betis Sevilla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.